tema final, ¿está?
Buenísimo.
Is it too late? No. Is it too late? No, ¿cómo son los acordes?
Creo que está en re, la y sol, me parece.
Ahora los buscas, Roque,
sí,
y
está
los
bien
cantamos.
Eso, ¿eh?
Sí.
Is it too late now? Say sorry. Say sorry. I know that all that I let you down. Is it too late to say sorry now?
Too late now to say sorry. Sí, eso está grabado.
Bueno, bienvenidos al nuevo episodio de P.I.R.
Yo soy Matías Tabil, mejor conocido como Matías Tabil, y estamos aquí con mi co-conductor.
Francisco Sebastián. Hoy no puedo decir mi nombre.
Esta es la toma 10.000.
Y nunca nos pasa.
No.
Bueno.
Además, pará, ¿vos consumiste alguna sustancia?
Ninguna, nunca.
No, nunca.
Nunca en mi vida no, pero en general.
En esos últimos años no. Y en los PIR no.
No.
O sea, siempre por la vibra que tenemos y
la soltura.
La soltura, esa es la palabra que manejamos. Siempre nos acusan de estar drogados. No es el caso.
No.
Creo que en el PIR. El que subí el otro día de las sesiones breves, ese sí me acuerdo que habíamos fumado. Pero después en los demás...
Bueno, eso fue hace muchos años.
Hace muchos años, al principio de todo.
Sí. Pero bueno, es la sección en donde ustedes preguntan y nosotros respondemos. Y tenemos unas maravillosas preguntas que nos ha dejado la gente. Y gracias a todos los que preguntaron, no pueden entrar todas las preguntas. Entonces elegimos una... Y depende del largo, quizás hagamos dos.
Exacto, y estamos bastante contentos de que muchas mejores preguntas que la otra vez. Viste que creo que como que se hizo por alguna razón, seguramente nosotros colaboramos para que se arme como una especie de idea de que en el PIR había que preguntar cosas como teóricas, ya sea de psicoanálisis o de espiritualidad, ya que el tanque maneja mucho esos temas. Y como que nos empezó a aburrir un poco, ¿viste? Porque me parece lo más divertido del PIR, ya que los dos hacemos otros videos como enfocándonos en cosas más teóricas. Sí. Los PIR lo que tiene lindo es que podemos ponernos a dialogar y sacar ideas como de lo que ya sabemos teóricamente para aplicar a temas cotidianos de la vida o cosas que no están ya teorizadas, digamos, ¿no? Como que es... más un ensayo de algunas ideas. Entonces, en ese sentido, las preguntas que nos dejaron ahora, más de la vida, uh-huh. Me parece que están
buenísimas. Sí, anduvieron, o sea, muy bien. Muy buenas preguntas, así que gracias a todos. Y esto es Muferchu, ¿no?
Muferchu.
Muferchu pregunta. El tema del perdón. Se puso de moda perdonar como si fuera necesario para sanar. Pero, ¿lo es? Gracias, Muferchu.
Muferchu, vamos a empezar a dialogar este tema del perdón, que me parece que es un re tema. Un re tema. A mí, yo ya tengo cosas para decir. Yo he hecho un posteo acerca de la importancia de pedir perdón en algún momento en Instagram, hace, diría, creo que 2 o 3 años, y nunca lo desarrollé en un video. Entonces me parece que es una buena ocasión para ponernos a charlar acerca de la importancia que puede tener el perdón. ¿Qué significa para mí el perdón en términos psicoanalíticos, como yo lo puedo entender? ¿Por qué sería importante para la vida de una persona o de varias? Y a ver si después, con ese desarrollo, logramos responder la pregunta específica que ella hace. Vos tenés cosas para decir del perdón,
también,
¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, buenísimo.
Sí, a full.
Mira. Voy a empezar introduciendo un par de ideas, si te parece.
Dale.
Lo que yo escribí en ese posteo que hice hace un tiempo, ¿viste? Cuando empecé a pensar el tema del perdón, la valía que podía tener, el valor que puede tener. Esto es una teorización mía, diría, porque yo no lo leí en ningún autor, pero que responde a la experiencia cotidiana de la vida, a la experiencia con pacientes y a lo que se puede entender desde una lógica lacaniana, yo diría, cuál es el valor de pedir perdón. Entonces yo diría esto. Cuando pasa algo, vamos a ponerlo en casos extremos, digamos, en casos como, viste, lo que me sale para ejemplificar, pero se puede dar en casos menos extremos. Cuando hay, por ejemplo, no sé, algún tipo de maltrato o destrato en el vínculo entre dos personas, eso introduce una falta, ¿no? Como que uno estuvo en falta con el otro, hizo algo que está mal, se supone, y eso instaura en la lógica de la relación con esa persona una deuda. Instala, digamos, en el historial de el vínculo con esa persona una deuda porque pasó algo que estaba por fuera de las reglas explícitas o implícitas de cómo qué está aceptado y qué no está aceptado en ese vínculo. Además de lo que está regulado por la cultura y qué sé yo, cada uno tiene como vínculos específicos con cada persona, ¿no? Con tu pareja tenés reglas específicas, a veces explícitas, a veces implícitas. Cada pareja además tiene como sus reglas, con sus amigos cada uno tiene sus reglas y después, bueno, según los roles que uno va ocupando en la sociedad, también hay como ciertas normas de cómo uno se puede manejar. Yo como terapeuta, por ejemplo, como analista, tengo ciertas normas en las que sigo mi trato con los pacientes. Yo no me puedo comportar con mis pacientes como lo hago con un amigo, por ejemplo. En el rol de terapeuta, yo sigo determinadas normas, ¿no? Y cada terapeuta además tiene sus normas. Y básicamente, para redondear esa idea y empezar a dialogar, cuando se instala esa deuda, porque uno estuvo en falta con respecto a algo de las normas implícitas o explícitas que están en el vínculo, eso queda dando vueltas esa falta, no desaparece. Y es necesaria que esa falta se ubique en algún lugar. Entonces, la persona que estuvo en falta puede asumir que estuvo en falta, entonces la falta queda ubicada del lado correcto, vamos a decir, del lado que es coherente, que es del que estuvo en falta. O si esa persona no quiere asumir que estuvo en falta, entonces la falta necesariamente se tiene que poner en otro lado. Y por ejemplo podría pasar que de repente diga, no, yo no estuve en falta, el que estuvo en falta sos vos, la otra persona, ponerle. Entonces se fuerzan las interpretaciones para que la falta quede del lado, por ejemplo, de la persona agredida, ¿viste? Uh-huh. Y mismo la persona agredida puede tomar
totalmente
esa interpretación y hacer la propia.
Sí.
Eso sería una explicación lacaniana del mecanismo que describe Melanie Klein, que es este, el de la identificación proyectiva. Y perdón que estoy hablando medio monólogo.
No, pero está muy bien. Está buenísimo.
La identificación proyectiva para Melanie Klein es cuando en un vínculo, por ejemplo, una persona disocia una parte de su persona, ¿no? O sea, como algo que no, que le hace conflicto, la disocia y la proyecta. Y la otra persona toma esa proyección y se la introyecta. Y se identifica con lo que le fue proyectado.
Claro.
Entonces eso es muy loco en algunos vínculos donde pasa esto mismo que acabo de decir, ¿no? Como de repente la parte que a uno le hace conflicto y no la quiere asumir, se la tira al otro y el otro la asume. Es muy loco, digamos. O incluso puede pasar que no la asuma y que diga tipo, no sé, no es culpa de ninguno de los dos, es, uh-huh, viste, como que se disfrace de alguna otra forma esa falta, pero siempre queda alguna especie de como residuo de inconformismo, yo creo, en esa lógica, porque como inconscientemente nosotros tenemos un buen cómputo de la historia. Entonces las cosas que no terminan de cerrar, porque por más de que a grandes rasgos lo interpretes de una forma que la dibuje, hay pequeños indicios que te van a hacer ruido con esa interpretación.
Claro.
Entonces constantemente el psiquismo vuelve a esos puntos que hacen ruido porque uh-huh. el orden, o sea, el psiquismo dice, mi orden simbólico no está cerrando, ¿eh? No están dando los cálculos. Claro. Acá hay algo que está mal. Entonces, eso trae, muchas veces hace que las personas revisen parte de su historia constantemente, justamente porque hay cosas que no cuadran. Y es importante que cuadren. Entonces, para mí una de las importancias de pedir perdón, o de el valor del perdón, es poder tomar esa falta y reconocerla donde tiene que ir. Y eso ya en sí alivia mucho.
Totalmente. Y una palabra clave que me llega con lo que estás diciendo es responsabilidad. Es como poder asumir responsabilidad por lo que haces, en vez de echarle la culpa al otro, ¿no? Como, y eso pasa un montón en las parejas, seguramente lo observen, como cuando alguien dice, che, no me gustó que hiciste esa cosa, sí, pero vos me haces tal otra. Como en vez de decir, ¿en serio no te gustó? Por ahí acá me equivoqué, o lo que sea, asumir responsabilidad por lo que uno hace. En vez de eso, muchas veces el mecanismo es a ver quién es el culpable y se van tirando la pelota y nadie asume responsabilidad. Y muchas veces no es que la falta está siempre de un lado o de otro, sino que los dos todos tenemos faltas. Y está bueno poder reconocerlas, asumirlas, y nos hace mejores personas, en realidad. La fantasía narcisista, para mí, es que la perfección narcisista es como aquel que no tiene nada por lo que pedir perdón. Y la paradoja, para mí, es que nos hace más perfectos asumir nuestras faltas y decir, che, acá, por ahí me equivoqué. Es una paradoja interesante.
Está buenísimo. Está buenísimo, y es un re tema esto que vos decís de las relaciones, como de querer tirar, no querer asumirla, eso es re común.
Todo
y yo siento que mientras más cercano es el vínculo que tiene uno con una persona, más posibilidad de que haya roces también, ¿no?
Pero al mismo tiempo, como más posibilidad de abrirte,
sí,
y mostrarte vulnerable, castrado, fallado, humano.
Total,
si
total. Eso asumir también.
Bueno. Ahora, es muy interesante desde dónde la tomaste vos, porque yo la tomé desde otro lugar, ¿no?
Uh-huh.
Vos la tomaste como en el sentido de, yo lo siento como de pedir perdón, y yo lo pensaba en términos de poder perdonar.
Eso es lo que preguntó,
sí,
no sé cómo se llama.
Muferchu. Más como tu capacidad de pedir, de perdonar a quien te haya hecho mal. A mí eso, para mí también tiene mucho valor. Y no sé si está de moda. La verdad es que yo no estoy muy conectado con lo que está de moda. No sé qué está de moda. Por lo general es como simplemente recibo información, voy seleccionándola según mi propio criterio y mi propia inteligencia.
Que no es superior.
Si está, sí, no sé si... No sé si está de moda. Ahora, creo que tiene un valor muy importante poder perdonar, porque si estamos hablando de perdonar, de poder perdonar a alguien o a algo o al mundo por cómo es también, porque nos puede parecer que le falta todavía para evolucionar este mundo. Creo que si hace falta perdonar es porque hay algo que perdonar, ¿no? Si no, sería como, no, ni siquiera estaría la pregunta. Uh-huh. Y yo la leía y yo soy así como me guío mucho por mi intuición. Uh-huh. Y yo olía resentimiento la pregunta.
Claro, como, es probable.
Que si hay algo para perdonar, generalmente tiene que ver con una experiencia propia. Y si tenemos que hablar, para mí, de si perdonar es necesario para sanar, para mí tenemos que hablar de, bueno, ¿qué es perdonar? ¿Y qué es sanar o qué es estar saludable? Y en términos de resentimiento hay como pruebas muy duras de que emociones crónicas de resentimiento, o sea, te hacen mal al cuerpo. Yo me defino como psicólogo holístico, ¿no? Y me gusta la neurociencia y esas cosas también. Entonces, a ver, emociones así de hostilidad, de resentimiento, de enojos crónicas, toda emoción tiene su lugar en su momento. Pero si cuando se queda crónico, ¿no? Lo que hacemos es reactivar una y otra vez, programar y reprogramar el dolor y el resentimiento en nuestra sinapsis neuronal. Mm. Y eso nos mantiene con el sistema simpático, que es el que genera cortisol, noradrenalina, y nos mantiene como si estuviéramos estresados, uh-huh. y hace mucho daño al cuerpo, desbalancea las hormonas, te hace envejecer más rápido, y eso está, hay evidencia dura sobre eso. Entonces, si querés pensar en términos de si hay resentimiento, bueno, perdonar y estar saludable para mí van bastante de la mano.
Yo tengo un pero con eso igual.
Bueno, dale.
Vamos. Estoy de acuerdo, pero voy a introducir el pero. Muchas veces yo veo en análisis personas que tienen a lo mejor una historia difícil con los padres y durante toda su vida, digamos, como que la posición es como, bueno, pero los tengo que perdonar, ¿viste? Y siento que es como, ¿cómo decirlo? Uh-huh. Como si quisieran
quitarles la responsabilidad.
Tal cual. Está buenísimo como lo decís. Es como si perdonar en ese caso, si eso significa quitarles la responsabilidad y hacer que esa falta no se ubique donde tiene que estar, que es en ellos, y se ubique en uno, o sea, decir como yo soy el que tiene que perdonar, bueno, ellos están en falta, pero, o sea, para vos perdonar, primero, no sé si en todos los casos, pero suponete, vamos a primero plantear esto, después lo relativizamos. Para vos perdonar, te tienen que pedir perdón. ¿Viste? Entonces, si la otra persona te pide perdón, es un perdón sincero. Porque hay muchos perdones. La mayor parte de los perdones, en mi experiencia de vida, no son tan sinceros. ¿Viste? Como, ¿viste que hay personas que te dicen, bueno, perdón? Y tipo, eso no es un perdón, boludo.
Es lo mejor que puede
ahí,
hacer.
Ahí lo que te está diciendo es, tipo, sos un hincha pelota, claro, que claro, te diga perdón, claro, claro. Te digo perdón. Pero no es un perdón sincero. Un perdón uh-huh. sincero es tipo, la verdad, discúlpame, estuve mal, me gustaría no haberlo hecho, me re arrepiento y nada, o sea, te pido disculpas y si no me disculpas, lo entiendo, si lo puedo compensar, lo voy a compensar y sabe que no va a volver a pasar. Eso es un perdón. No tipo como, bueno, perdón, sí estuve mal, pero vos tal cosa o este otro tipo de perdones, ¿no? Entonces, eso era para decir, primero te tienen que pedir perdón. Para vos poder perdonar, en tal caso. Después, otro escenario posible, que me parece es muy común, suponete, uno puede tener con los padres resentimientos de cosas que pasaron y que realmente los padres no tengan la posibilidad psíquica, emocional, de pedir perdón. Porque es así, cada uno tiene sus limitaciones, ¿viste? Y, uh-huh. y no todos tienen la posibilidad de reconocer sus faltas, verlas, reconocerlas conscientemente, reconocerlas conscientemente y después reconocérselas al otro. No sé, hay como muchos como grados, me parece, de no sé, salud emocional, podría decir, para que se dé un perdón sincero. Y hay veces que las personas no llegan a eso y uno capaz con los años se da cuenta de que, bueno, no se puede y solo, hasta ahí le daba a mi padre, a mi madre, y bueno, y lo perdono, viste.
Sí, está buenísimo. A ver, con lo que decías, es como, bueno, para mí no hace falta poder que el otro me pida perdón para poder perdonar. Eso a mí me pasa uh-huh. y siento que justamente necesitas poder perdonar por una cuestión saludable que implica a tu propia vida. Y siento que está muy bueno poder. A ver, ahí va. Ahora me acuerdo. Y vamos a decir qué es salud y qué es perdonar. Okay. Entonces, para mí perdonar es como, vamos a decir lo que no es. No es olvidar. No es fingir demencia. No es como que no pasó. Para mí perdonar implica, justamente lo que decía Mati, reconocer la responsabilidad de aquel que cometió, aquella que cometió la agresión. O la falta de respeto, o la falta, ¿sí? No es olvidar. Entonces, a partir de ahí, para mí, ¿qué es perdonar? Es poder dejar ir el resentimiento para nuestro propio bien. No necesariamente es por el otro. O sea, es como, me hace bien a mí. Entonces siento que, y es más, lo podés, por eso, y otra cosa muy clave. Perdonar no significa devuelvo a la relación.
Eso era lo que iba a decir. Total.
Perdonar no significa devuelvo a continúo la relación donde soy agredido o maltratado o desvalorizado o lo que quieras. No es eso. Es tipo, yo me libero a mí de resentimiento para poder vivir en paz y no gracias. Es como gracias, chau. Y para mí esa es la agresividad que necesitamos. Es la agresividad del corte con las relaciones que son nocivas en nuestra vida. Y no hace falta acarrear resentimiento ni ponerme a pelear con esa persona. Lo que necesita ser hecho muchas veces es un límite.
Buenísimo, sí, eso iba a decir, como que quizás lo que, suponiendo que vos tengas razón de que Muferchu está en una situación con resentimiento,
no sé,
suponiendo, porque hay muchas personas que están escuchando que a lo mejor están en esa situación.
Uh-huh.
Lo que para mí impide en ese caso perdonar, o lo puede volver patológico, o lo puede volver como causante de resentimiento, para mí es esto que vos decís, que es, si el perdonar significa hacer oídos sordos al claro. abuso, al maltrato, a un tipo de relación, de dinámica que no te hace bien, entonces ese perdón no sé si va a poder pasar, porque te seguís es un perdón que se usa para seguirte manteniendo en una dinámica que no te hace bien.
Uh-huh.
En cambio, si vos pones ese límite y si esto es lo que tiene que pasar, porque no en todos los casos tiene que pasar, pero si en este caso tiene que pasar que vos tengas que alejarte de esa persona o, digamos, cortar el vínculo tal como era, ya sea no verse más o otro tipo de vínculo, creo que ahí sí vas a poder perdonar, de verdad,
uh-huh.
y estar en paz. Yo
claro.
creo que una vez que te sustraes de la situación dañina, ahí sí me parece que se abre la posibilidad de un perdón, que tenés razón, no hace falta que el otro te lo dé.
No, lo puedes dejar ir.
Claro.
Lo que dejas, para mí lo que uno perdona es como resuelve el resentimiento, la hostilidad, que no está mal, pero cuando son sostenidas de forma crónica en tu vida te están haciendo muy mal. Entonces es por lo menos un regalo para uno mismo también en ese punto. Y al otro lo soltamos. Pero no significa, bueno, nada, ya vamos a decir más de lo mismo, pero no significa como vuelvo a vivir con esta persona o vuelvo a... No continúo.
Sí,
esta,
todo bien,
esta
pero no me interesa ser tu
claro,
amigo.
Claro.
A mí me pasó con un amigo, por ejemplo, cuando tenía 24 años también, que pasó algo que fue bastante heavy para mí en ese momento. Y yo lo requiero a este amigo. Le tengo cariño. Y éramos muy amigos. Pero nada, fue un tipo de falta conmigo que a mí me hizo decir como, mira, está todo bien, te perdono. Te quiero, pero no me interesa ser tu amigo más.
Claro.
Uh-huh. ¿Viste? Sí. Y eso a mí me da paz.
Total,
digamos.
Total.
Ahora, planteo este escenario también. ¿Siempre va a pasar que uno perdona al otro? ¿O puede haber alguna circunstancia donde uno dice, mira, me alejo, no me interesa tener un vínculo con vos? Todo bien, pero ya está. Y la verdad me das asco. O sea, no. Me pareces una basura. No sé si aplica un perdón ahí.
Como si hay perdón ahí.
Sí, o sea, como que entraría el concepto de perdón. Porque si no. O sea, ¿cuál es mi pregunta, creo? Mi pregunta sería algo así como. Al poner un límite en un vínculo amoroso, de pareja, de familiar, de amistad, ¿siempre termina como en un perdón que incluye algo de amor? ¿O puede ser como algo así como, viste, como rechazo? Y no perdón, viste, como es como... O sea, no, esto no lo perdono. O sea, porque... También existe, me parece, la posibilidad de como que... Esto, viste, porque los análisis son tan particulares que yo no voy con una idea de qué es lo que tiene que ser la resolución para el conflicto que me trae la persona. Y más o menos voy siguiendo lo que va apareciendo en el discurso de la persona. Y bueno, no me voy a poner a explicar cómo se lee, pero... voy siguiendo, digamos, lo que le pasa a la persona. Yo no trato de aplicar mis propios preconceptos a cómo se resuelve un vínculo. Y re puede pasar, me parece, que una persona le genere conflicto el decir, bueno, pero si no es sano no perdonar y yo a esta persona no la puedo perdonar. Y qué sé yo, capaz en el análisis se descubre que lo sano es justamente que no la perdones. ¿Por qué tenés que perdonarlo?
Sí, además hay una cuestión ahí muy personal de lo que significa la palabra para cada quien.
Exactamente, total.
Yo creo que podés tranquilamente decir no lo perdono y estar en paz. Porque significa algo particular el perdón en ese caso. Y no sé si hay resentimiento en ese caso. Yo, para la cuestión de salud, apunto a eso. Si hay hostilidad, resentimiento, o viste esa gente que vive ya con una mueca por una cosa que no puede perdonar. Y bueno, eso te hace daño. Entonces hace falta algún trabajo de perdón, o por lo menos con las emociones que tenés, para estar saludable. Pero depende mucho, sí. Llega a eso. Es como depende mucho de lo que cada persona diga o signifique con perdonar, la palabra perdonar.
Y sí, o sea, poniendo un caso extremo típico, tipo a Hitler. Si te mató a tu familia, ponele. ¿Vos lo vas a perdonar a Hitler? ¿Qué significaría perdonar a Hitler?
Yo tengo muchos años de meditación.
Vos capaz sí, o sea.
Claro, tibetana, de compasión, que es una palabra clave en la espiritualidad oriental.
¿Cómo es?
Y compasión es como... implica perdonar en el sentido de que reconoces que nadie es perfecto y que... Bueno, ni hablar Hitler. Pero reconoces los límites del otro, lo perdonás por lo que es. Podés no elegir compartir su vida con él, por supuesto. Pero además lo que tiene la compasión es como un deseo de que esa persona sane. ¿Y por qué? Diría uno. ¿Por qué desearía yo que Hitler sane si todavía siguiera vivo? Es porque siento que le haría bien a él y sobre todo al mundo también. Entonces es como que uno puede desear el bien para alguien que no es la mejor persona para nada. Y como que el motivo es como... Es ese, es como...
Sí, pero para mí, ponele, en el caso de Hitler, por ejemplo, o casos semejantes, primero yo no creo que pueda sanar. O sea, no creo que, por más de que haga todo el tratamiento que quiera, psicológico, psiquiátrico o lo que sea, no va a sanar. En otra encarnación, capaz. ¿Viste?
Claro.
Pero en esta vida yo no creo. Yo no creo que vaya a sanar, ¿sí? Entonces, sí, estaría buenísimo que sane. Pero no creo que vaya a pasar. Tampoco creo que se lo merezca. ¿Viste? Como que hay personas que yo siento que... ¿Viste? Lo que a mí, mi sentido de la moral me dice es, tipo, esta persona tiene que desaparecer y punto. O tiene que ser castigada acordemente a lo que hizo, ¿viste? Y yo creo que ese es el caso, por ejemplo, que produce alivio en muchas personas que sufrieron tragedias terribles. Léase, no sé, víctimas de la dictadura, ¿viste?
Sí.
Como que la importancia de los juicios que se hicieron a personas que cometieron un genocidio o personas que violaron o personas que, no sé, hicieron cosas terribles, por más de que no le pueda devolver aquello que perdieron, por lo menos que el orden simbólico se ordene y que la ley justamente diga, mira, acá hay una falta y te obligo, o sea, te sentencio que la falta está acá, ¿viste? Por más que la otra persona no la asuma, para mí un poco el alivio que se produce, según los testimonios de las víctimas que yo he escuchado, es simplemente que haya justicia.
Uh-huh.
Justicia significa que la falta esté ubicada donde tiene que estar en el orden simbólico, y eso ya en sí produce alivio, por más de que obviamente no va a reparar el daño.
No.
Pero por lo menos que la falta quede ubicada donde tiene que estar ubicada es importante. Entonces, para mí en esos casos es donde la ley tiene un valor zarpado, ¿viste? De hecho, me está pasando con una paciente que también tiene una historia con familiares muy cercanos de ella. ¿Viste? Una historia muy complicada, ¿viste? Donde no queda claro, ¿viste? ¿Por qué ese vínculo se dio de esa forma? ¿Por qué nunca se pudo establecer un vínculo de amor o sano, viste, entre ellos? Y, por ejemplo, esta paciente traía literalmente a sesiones una línea del tiempo con todos los hechos que ella se acordaba para intentar evaluar, viste, como ordenar su historia.
Claro.
Me parece muy, muy bueno, muy inteligente. y recién ahora que está sucediendo que la ley se metió, que hay un juicio y parece que el juicio está ordenando las cosas de determinada forma, ella puede decir por primera vez, tipo, ah, no soy tan mierda como pensaba, no estoy tan loca como pensaba, claro, ta, 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 no. Y es como que tuvo que venir una instancia externa. Es más, pienso, quizás en el análisis solo, no sé si se hubiese podido
sin eso
solucionar, claro, como que fue muy importante que venga la instancia de la ley para marcar dónde está la falta, y eso le ayudó como a poder ordenar esa historia, y ella dice, por ejemplo, me dice ahora en las sesiones, estoy muy triste, por un lado, pero estoy en paz, porque siento que ya no hay dos historias. Uh-huh. Que eran incompatibles. Claro. Hay una sola. Está ordenada de una forma que es coherente. Y esa historia es triste, por eso estoy triste. Pero por lo menos estoy en paz porque no está ese conflicto.
Claro. Está buenísimo. Ahora, a mí se me ocurre, no sé, es una teorización sobre lo que decís, ¿no? Uh-huh. Que me suena que esa incapacidad como de... como que hacía falta que aparezca la ley por fuera... Siento que es a veces una incapacidad de la mayoría de los neuróticos, por decirlo de alguna forma, de no poder ocupar el lugar de ley y decidir con tu criterio, esto estuvo mal.
Sí, no, estoy de acuerdo. Así. Estoy de acuerdo y creo que...
Y tengo algunas cosas más que decir.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo.
Lo otro con el tema de la salud, de si puede o no puede Hitler sanar. Yo siento que en ese planteamiento está pensado tal vez como muy... como hay salud o no hay salud, ¿viste? Como prendido, apagado, como hay o no hay, y en realidad la vida tiene muchos grises, entonces Hitler puede estar un poquito mejor. Y el deseo de que sane, que viene desde la que vendría desde la compasión tibetana, si quieren, entendida como la describí, el deseo de que sane está digamos, viene porque uno quiere que el mundo esté bien. ¿Y qué hacemos? ¿Lo matamos? Sí, podríamos matarlo. Pero al mismo tiempo no me siento quien para decidir eso. Entonces prefiero desear que sane. Y mientras que esté completamente cerrado y con condiciones, bueno, nada, sirviendo a la comunidad.
¿Viste el secreto de sus ojos?
Ahora viste Bukele, los puso a laburar a...
Ah, sí.
A los del Salvador.
Sí, sí. Me había enterado algo de eso. Sí. ¿Viste el secreto de sus ojos?
Sí.
Que al violador, como que no sé, la ley no funciona ahí, y otra persona toma como justicia por mano propia.
Sí.
Y le había dicho, terminaba algo así, perdón si lo estoy spoileando, están avisados en este momento. Viste, como que lo mantiene en prisión para siempre, no le habla. Uh-huh. Lo mantiene como una tortura y dice, usted dijo perpetua. Y cárcel perpetua es perpetua.
Claro.
Para esa persona era perpetua y era lo que correspondía.
Claro.
Y en ese caso, bueno, vos porque tenés un corazón muy puro, pero yo estoy un poco...
Todos lo tenemos para mí. O sea, qué sé yo, es hacer esta meditación de
está
la
bien.
Compasión.
Bueno, está bien. Yo en mi caso, que no sí. la hice... como que lo que más me daría paz es que
lo exterminen.
Sufre lo que le corresponde.
Sí,
no sé, igual es una idea. O sea, viste que en idea uno dice un montón de cosas, después
totalmente,
hacerlo.
Totalmente.
Pero bueno, en principio...
Yo siento que lo que me gusta de la función de la ley es en el sentido del orden. Porque no puede estar Hitler suelto.
Seguro.
En ese sentido estoy muy a favor. Ahora, luego, que pague... Sí, o sea, no sé, a mí lo quiero encerrado porque no quiero más dolor en el mundo. Mejor que sirva a la comunidad, a mí me sale eso, ponete a hacer sillas, man. No sé, ponete a generar algo y ayudar a la gente y paga reparando como se pueda, ¿no? Todas las atrocidades que hiciste.
Sí, pero por ejemplo, para vos Hitler, ¿tendría tener el derecho a gozar?
El derecho a gozar, no sé, pasa que es medio incontrolable eso. O sea,
bueno,
como, pues, no sé.
Sí, bueno. pero dentro de lo que uno puede controlar, por ejemplo, en El secreto de sus ojos, lo mantenía en una cárcel súper pequeña, no le hablaba para que no... Viste, la otra persona que estaba como comiendo lo mínimo y necesario, tomando agua lo mínimo y necesario, cuando se le acerca el protagonista, lo que le pide es que le hable, porque no le hablaban hace, no sé, 30 años.
Es tremendo ese.
Entonces, viste, como que creo entender que el sentido de la persona que se estaba tomando a su cargo esa tortura o esa justicia por mano propia. Lo que quería era privarlo de toda capacidad de goce y que matarlo sería incluso aliviante porque es terminar con su sufrimiento. Es tipo, no, a vos te toca sufrir perpetua hasta que te mueras.
Pasa, a mí me cuesta ponerme en los zapatos de aquel que decide la condena.
Lo entiendo. Yo tampoco sé si tendría todo, el estómago
claro,
para
y sobre hacerlo. Todo si mi rol es hacer que sufra como si eso le hiciera mejor o reparara algo. Siento que no hay reparación para lo que hizo. Uh-huh. Es como, ¿le va a sumar al mundo que alguien más sufra?
No sé.
Entonces, sí me gustaría que sirviera a la comunidad, que ayudara a alguien, que se pusiera a trabajar, por lo menos para dar algo de lo que no dio, y encima dio cosas peores, ¿no? Es complicada la conversación, me encanta igual la conversación.
Nos metimos en una.
Me encanta igual.
Sí, está buenísimo.
Pero... Si,
Paréntesis, dejen abajo lo que piensen acerca de esto porque obviamente se ve que está súper abierto esto.
Pero en, ¿no?, en ese sentido siento que hay una diferencia entre justicia y venganza, ¿viste? A veces justicia ordena y la venganza, no sé, ¿viste? Si nos sana, creo que no.
Yo creo que la venganza no sana, estoy de acuerdo. Mientras lo decías, como que yo decía, yo no podría tomar justicia por mano propia y dedicar mi vida a hacer sufrir a una persona.
Claro, claro.
Porque me haría mal a mí.
Sí, claro.
Y viste que le pasa a las personas que, no sé, tienen que ir a la guerra, por ejemplo. Yo no sé, acá estoy hablando sin saber, pero creo que lo traumático para esas personas es... ver tantos excesos, viste, de lo que es la moral, y que en ese contexto de guerra se supone que tu país te pide, por ejemplo, que vos vayas a la guerra y que mates al enemigo, pero eso en el fondo, viste, a veces me pregunto si no es que hay una moral universal
más respeto allá, por la vida, para
por mí. Ejemplo, viste, que te hace ruido, viste, creo saber. Las personas que estudian esto me podrán decir, pero que las tribus más antiguas o más ancestrales, siempre que, no sé, mataban un animal o mataban a otro ser vivo o un humano, siempre hay como una cosa de tratar de honrar a esa víctima, de pedir perdón, de saber que por más de que tengan que comer, eso no lo justifica, por ejemplo. O por más de que te tengas que defender... No dejas de cometer una falta igual, ¿viste? Entonces hay como ceremonias para honrar. Totalmente. Y para limpiarse de esa...
Para mí, sí, eso está buenísimo. Y sí, es como poder hacerlo respetando la dignidad del otro. Sea un animal, una persona, respetar esa dignidad. Pero bueno.
Muy bueno, boludo. No sabía que íbamos a terminar ahí.
Está buenísimo. Estoy pensando si me quedó algo para decir de perdonar, pero bueno, sí, creo que lo más importante está dicho y lo fuimos diciendo.
Yo creo que sí, yo creo que tampoco tengo más para decir.
Muchas personas creo que no pueden, esto es como, no pueden concebir la idea de alejarse de alguien y perdonarlo al mismo tiempo, ¿no? Y yo siento que esa es la clave, es como, te perdono, te dejo ir, pero te dejo, porque no me haces bien.
Sí, perdón, terminé la idea y digo lo que me parece.
Bueno, un poco eso.
Yo creo que no aconsejaría ir con la preconcepción de que tengas que perdonar o no perdonar, sino como, hacé lo que a vos te parece que te hace bien y lo que corresponde. Suponete, estoy hablando de una persona que no sé quién es. Pero, digamos, mi consejo sería que si la tenés que perdonar a esa persona, la vas a terminar perdonando sola. Como que vas a sentir el perdón desde que brota de tu corazón espontáneamente, no porque te lo propones.
Claro.
Yo creo que si vos tomás las medidas para hacer lo mejor para vos, sin buscar perdón o no perdón y qué sé yo, puede pasar que encuentres un estado de paz suficiente como para decir, bueno, sí, esto que pasó, yo lo perdono y estoy en paz con eso. No me gustó, me hizo mal,
uh-huh.
Pero te perdono. Yo estoy bien ahora.
Claro. Si yo pienso en eso de que siento que sí se puede hacer como adrede en el sentido de invocar perdón, pero no es que lo hacemos porque tenemos que hacerlo o porque debemos perdonar a tal persona, lo hacemos para nuestra salud.
Eso está bueno también.
Eso es un regalo hacia nosotros mismos, porque nosotros nos merecemos estar libres de resentimiento y poder dejar ir eso y avanzar en la vida sin peso. Entonces lo pienso como un regalo para uno, no es que, debo ser perdonador, porque, no sé, o perdonativo, debo ser alguien bueno que perdona, no, es que te hace bien dejar ir eso, entonces está pensado más como mi responsabilidad sobre mis emociones y mi salud.
¿Y vos te proponés a vos mismo perdonar en casos? ¿Decís tipo, voy a intentar perdonar?
No, creo que lo mejor es que llegue tal y como vos estás diciendo, ¿viste? Pero muchas veces es contraintuitivo para el narcisismo, porque el narcisismo muchas veces se sostiene en querer tener la razón, entonces no quiere meterse en ese mundo donde va a dejar ir al otro, porque se sostiene como, no, yo soy acá el que tiene razón, el bien, la vara con la que se mide la moral del mundo, básicamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tu pregunta era como, ¿cómo sucede eso? Siento que como es contraintuitivo para el narcisismo, a veces no queremos meternos del todo en lo que sentimos y reconocer que esta emoción no nos hace bien y no es del todo justa. No solo para nosotros, yo siento incluso para el otro también.
Mm.
Que es complicado eso de explicar. Pero para nosotros antes que nadie.
¿Querés intentar explicar eso?
Sí. Ahora, tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se accede al perdón? Yo lo que quería como dejar más o menos ahí en dicho es que el narcisismo lo quiere evitar por lo general. Sobre todo alguien que es, viste que es un, en inglés tiene una palabra que es como el que se quiere sostener como el que tiene razón en esta, ¿no? Como un... ¡Ay! Righteousness es como esa posición de para mí como que engrandecimiento narcisista por sentirnos que nosotros somos los que tenemos razón. Uh-huh. Y qué sé yo, no sé, por ahí tenemos cosas para mejorar nosotros también.
Bueno, pero entonces en ese caso...
Sería que el tema es este, poder acceder al perdón involucraría que yo no estoy tan en lo correcto sintiendo rencor.
Exacto, eso es lo que digo, que es como righteousness engañoso, o sea, porque es como, seguramente, si se hila fino, y probablemente por eso la persona necesita sostenerse ahí, no se sostiene ese lugar, entonces,
claro. Uh-huh.
Sí, viste, se cae porque si el orden simbólico se ordena de la forma correcta, no sos tan righteous.
Claro.
¿Viste?
Como... Es que nunca lo sos, para mí.
Eso es un
siempre,
punto también.
Siempre estás castrado. O sea, nunca sos el que tiene el 100% de la razón en una discusión. No existe tal cosa.
Eso también es verdad.
Entonces también nos invita a conectar con nuestra propia humildad, nuestras propias fallas o lo que sea. Que no quita darle la responsabilidad a quien le pertenece, ¿no? Si el otro agredió, el otro agredió.
Sí.
Pero yo por ahí puedo revisar mis emociones, mis propias acciones y elecciones y poner un límite si hace falta.
Yo diría esto para cerrar, me parece, para que ya estamos para eso, para mí. Que uno de los puntos para mí es no quedarse con nada. ¿Viste? Como no quedarse con cosas pendientes para decir, por ejemplo, o para expresar. Y esta es mi posición personal y es una opinión, o sea, acá no sé si estoy 100% seguro, pero... Me parece que es importante lo que uno tenga para decir, intentar siempre manifestarlo de la forma más amorosa posible. ¿Y qué significa eso? Porque eso, digamos, supongo que tiene sus ¿cómo se llama?
Sí,
Su
sí, sí, sí,
sutileza de a qué me refiero con amoroso. Me refiero a que no quedarse con nada no significa en una discusión, porque pasa que cuando uno está enojado y discutiendo con alguien, le diría las peores cosas, ¿viste? Y no significa ceder a ese impulso, ¿viste? Me parece que está bueno poder frenar y decir, a ver, la persona con la que tengo enfrente, primero es un ser humano, segundo, en la mayor parte de los casos que uno tiene este tipo de discusiones, es alguien que uno quiere. Entonces, ¿viste? Como está bueno, me parece, poder bajar un cambio y decir, a ver, a mí esto no me gusta, a mí esto que estás haciendo o que hiciste me enoja mucho, me da mucha bronca. Y una cosa es decirlo así y otra cosa es empezar a putear y
Totalmente.
generar más agresividad, ¿viste? Es tipo, y hasta le puedo decir, mira, me da mucha bronca, me daría ganas de decirte 10.000 cosas, pero me parece que no corresponde, ¿viste? Y, o sea,
Totalmente.
para mí es un buen balance entre no quedarse con cosas y al mismo tiempo no se seguir echando leña al fuego de algo que es pura agresividad, ¿viste? Entonces, haciendo eso, más tomando medidas para sustraerte de lo que te puede hacer mal y demás, y otras cosas que no se me ocurren, me parece que se puede generar que uno esté lo suficientemente vacío y haber solucionado lo suficientemente ese conflicto como para que el perdón surja espontáneamente.
Está épico lo que decís, me encanta.
Nice.
Es como tener gestión emocional.
Sí.
Está buenísimo. Bueno, gracias.
Así que bueno, hasta acá este PIR acerca del perdón. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Dejen aquí abajo sus preguntas acerca de la vida.